Querer es poder. Un programa de motivación y autoayuda conducido por la licenciada Alexandra Mas. Aprenda a tomar sus propias decisiones y afronte los retos de su vida con la ayuda de una profesional. Querer es poder. Con la licenciada Alexandra Mas.
Nuestro organismo conserva la memoria de los acontecimientos de nuestra vida que tienen lugar según ciclos, tales como los ciclos de la memoria de un duelo, de un accidente, etc. Este ciclo es espacio-temporal. Un recuerdo se activa anualmente. El día de cualquier aniversario es como si el cerebro se acordara, como una relectura inconsciente del acontecimiento traumatizante del pasado. Hola, ¿qué tal? Te saluda la licenciada Alexandra Mas, terapeuta de pareja y familia, y estás escuchando tu programa de motivación y autoayuda, Querer es Poder. Hoy, en Querer es Poder, ciclos biológicos memorizados, un descubrimiento de Marc Fréchet. Y hay que aclarar que el sentido biológico de esta relectura que mencionábamos no es el de atormentarnos, no nos acordamos precisamente pues porque es una especie de tortura, sino para proporcionarnos mediante la puesta en situación del acontecimiento en cuestión, o sea, esa salida del inconsciente al consciente, una oportunidad extra para aportar una solución diferente y más adecuada a la que pudimos darle a la situación en su momento, pues por falta de madurez o lo que fuera. Hoy se supone que tenemos más recursos y al revivir aquello que pasó, pues entonces podemos hacer las cosas de una manera más diferente y más eficiente. No olvidemos que sobrevivir es ante todo cosa de adaptarse y que adaptarse implica cambiar y aportar soluciones a las situaciones que se presentan. En el caso de las memorias, estamos hablando del pasado, obviamente, y como siempre mencionamos en el programa, lo que traemos nosotros como información en nuestro maravilloso ADN tiene que ver también con lo vivido por nuestro clan, por el transgeneracional, todo el árbol genealógico, nuestros queridos y maravillosos ancestros. Y siempre decimos también hacer una intervención a fin de detener la transmisión generacional ciega a nuestra descendencia. Así que todo lo que vamos resolviendo de nuestro pasado, del pasado de nuestra vida, o de las memorias que heredamos a través de nuestra sangre, de nuestras células, de nuestro ADN, también podemos venir a término con todo eso. Pero empezamos por el principio, hablando de Marc Fréchet, porque él fue quien desarrolló el concepto de lo que llamó ciclos biológicos memorizados. Él descubrió esta noción a partir de su propia vida. Entonces, Marc Fréchet fue concebido con la idea de o bien evitar la cárcel a su madre, o que su estancia allí fuera lo menos dura posible. Ella fue, por supuesto, condenada. Así que quien nos ocupa, Marc Fréchet, pasó los 9 meses de su vida intrauterina en prisión, o sea, toda la gestación. Su madre lo tuvo en la cárcel y cuando salió, el niño tenía 9 meses. Este clima de concepción, nacimiento y los primeros 9 meses de vida condicionaron su vida entera. Pero ¿cuándo fue que él se dio cuenta de esto? Cuando había experiencias que se le repetían y cuando, hablando con sus padres, se da cuenta que había sido concebido solo por necesidad para que la vida de la madre fuera más confortable o lo más confortablemente posible. No por otra razón, porque si no, ni siquiera habría tenido un hijo, porque eso nunca le había cruzado por su mente. Entonces, durante esos primeros 9 meses de vida, contaba Fréchet, que estuvo rodeado de mujeres que se ocupaban de él, pero menos su madre. Y notó que luego en su vida siempre había estado rodeado de mujeres, pero sintiéndose solo. Así que razonó Freshet que, concebido con el proyecto de liberar a su madre de la cárcel, del encierro, entonces esa era la razón por la cual se había especializado en terapia, en trabajar con mujeres que padecían esclerosis múltiple, que es una especie de prisión, de encierro en el propio cuerpo. Y a partir del momento de Eureka, donde vio la relación de una cosa con la otra, entonces elaboró la hipótesis, tanto del proyecto sentido o aquello que está en la conciencia de los padres en el momento de la concepción, aunque nos parezca que concebimos inconscientemente o egoístamente, siempre hay un motivo porque si no, no hay concepción. Y también elaboró la hipótesis acerca de los ciclos biológicos celulares memorizados. Y es que la biología, con el cerebro como intermediario, desarrollará un programa porque en la naturaleza el que no se adapta desaparece. Y el conocimiento se tiene que rescatar para que otro de la especie no tenga que pasar por la misma experiencia o sepa qué hacer ante la misma experiencia. ¿Y dónde se memoriza el conocimiento? En las células, para que la descendencia tenga acceso a esa información de lo vivido y aprendido. Esto es, durante un hecho que nos marca, un conflicto no resuelto, que es un estrés, se puede generar un ciclo y ese acontecimiento o la manera en que se vivió se revive en el doble de la edad del primer estrés. Por ejemplo, un conflicto que ocurrió a los 5 años de edad de una persona y no se resolvió va a tener la tendencia a reproducirse, pero no a los 6, a los 7, no, a los 10 años. Y después queda como que latente y se revive nuevamente a los 20 años, y después a los 40, y luego a los 80, si es que aún está sin resolverse. Interesante, ¿verdad? Así que si un hecho de no tanta importancia desata una gran patología, podemos sospechar que estamos frente a la reactivación de un antiguo conflicto importante que no se resolvió, o por lo menos no de manera satisfactoria, y que está escondido o latente. Es como si un reloj biológico interno que recuerda todo lo que hemos vivido y sin necesidad de que tengamos que pensar en ello conscientemente, nos sacara de nuevo el conflicto. ¿Para qué? Para que podamos resolverlo. Me encanta la biodescodificación. Si te acabas de incorporar a la audiencia para escuchar Querer es Poder, tu programa de motivación y autoayuda, te acompaña la licenciada Alexandra Más, terapeuta de pareja y familia, y el tema de hoy es la teoría de Mark Freshet sobre los ciclos biológicos memorizados. Comunícanos tus preguntas, comentarios, dudas y propuestas de programa a través de quereresPoderMarti@gmail.com, quereresPoderMarti@gmail.com o al P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152 USA, P.O. B.O.X 521868, Miami, Florida 33152 USA. Carl Gustav Jung tiene 2 citas que vienen a propósito del tema de hoy sobre los ciclos biológicos memorizados. 1. Todo lo que no aflora a la conciencia regresa en forma de destino. Todo lo que no aflora a la conciencia, o sea que se mantiene reprimido en el inconsciente, regresa en forma de destino. Porque lo tenemos que vivir de una forma o de otra. Y en forma de destino es una manera amable para decir que como has sido inconsciente, tienes que ser consciente. De una forma o de otra te vas a chocar contra la pared. Y la otra cita de Carl Gustav Jung es, aquello que el yo no consiguió integrar se vuelve patógeno. Aquello que el yo no consiguió integrar se vuelve patógeno. Así que hay que destacar que esta inclinación del ser humano a reproducir las mismas actitudes en el doble de la edad, que es la teoría de los ciclos biológicos memorizados de Mark Prechet, se verifica tanto para las memorias dolorosas como para las memorias felices. Qué lindo, porque a nadie le interesa desprogramar, limpiar o desactivar una memoria que le produce alegría, pero cuando caemos en un bache emocional sin razón aparente, entre comillas, o por un evento totalmente desproporcional a la reacción que estamos teniendo, entonces podemos pensar que se trata de un ciclo biológico memorizado. Y en muchas ocasiones, la toma de conciencia es la primera terapia. Y en algunas ocasiones es incluso suficiente para parar el proceso. ¿Por qué? Porque hemos tomado conciencia. Entonces, el yo, parafraseando a Jung, lo consigue integrar y ya no se vuelve patógeno. Pero si no, porque seguimos en la inconsciencia, va a regresar en forma de destino. Pongámonos a pensar en el ejemplo que dimos antes, a los 5 años, a los 10 años, a los 20 años, a los 40 años y a los 80 años, el doble de la edad. De 5 a 10, bueno, si la mamá está atenta puede darse cuenta de la relación. Pero de 10 a 20, el propio individuo va a ser muy difícil que se dé cuenta de la relación. Y en el caso de los 20 a los 40, imagínense ustedes cuántas vivencias uno puede tener y cuántas explicaciones se puede dar para lo que esté pasando en el momento. Y de los 40 a los 80 ya no les quiero ni contar, porque últimamente en mi vida me he dedicado más a la población mayor que a la gente joven o a los adolescentes o a los niños. Y les puedo decir que realmente el nivel de inconsciencia de las relaciones, de los porqué, de sus propias experiencias, es enorme. Enorme, 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 porque lo que se llega es con un fardo a la edad mayor por la incapacidad de hacer conciencia, integrar y soltar. Entonces, otra aportación de Mark Prechet, que también se presenta en términos de ciclos biológicos y memoria celular, está ligado a la edad de autonomía. Esto es como una variación de los ciclos biológicos memorizados que hemos comentado hasta ahora. Dice Fresh que a partir de cierta edad y ciertas fechas, la persona cambia su relación con el mundo exterior. Si nos ponemos a pensar, el paso de la vida intrauterina a la vida extrauterina es la primera autonomía del ser humano. En el útero somos totalmente dependientes de nuestra madre. Ella satisface las necesidades de oxígeno, nutrición, hay una temperatura controlada allá adentro. Maravilloso. A partir del nacimiento, entonces, ya imagínense, tenemos que respirar por nosotros mismos, aprender a alimentarnos por nuestra propia boca. En el instante en que se abandona el recinto materno, el momento del parto que implica partir o partida, empieza el ciclo de nuestra propia vida. Pero una vez adulto, ya hablamos del recinto maternal, o sea, el útero. Una vez adulto, entonces se supone que uno abandone el recinto familiar cuando uno se independiza. Bien sea porque se independiza, esto es, ya no necesita nada de los padres ni de la casa parental, o porque empieza a ganar su sustento dentro de la casa parental. Siguiendo la metáfora del clan y del hombre de las cavernas, Mark Prechet describió la edad de autonomía como la edad en la cual somos capaces de cazar el mamut solos. En otras palabras, podemos conseguir por nosotros mismos satisfacer nuestras propias necesidades básicas. Ese es el criterio más importante. Por ejemplo, hay países donde una chica sale de la dependencia paterna a depender del marido y no ve la luz del día más, gracias a Dios no es nuestro caso, hasta el día en que muere. O sea, sale el día que se casa y el día en que muere. Ya sabemos los países que son esos. No hay que mencionar nombres. Pero en fin, Esa vendría a ser la edad de independencia de esa mujer para los efectos de esta metodología. ¿Por qué? Porque la mujer alcanzó la edad de independencia a través del matrimonio. Ese es el criterio. Como por ejemplo, en el caso de un hombre o un chico que sale de la casa paterna para cumplir con el servicio militar o se ha incorporado a una comunidad religiosa, sigue siendo dependiente porque no está realmente él satisfaciendo todas sus necesidades, se debe a un grupo o una entidad, pero esa vendría a ser la edad de independencia porque un muchacho que puede ir a la guerra, pues ya es un hombre, es como una especie de iniciación cultural. Y una persona que se incorpora a una comunidad religiosa, también lo mismo. Ahora de ser servido, está pasando a servir. Si miramos la biología, encontramos esta realidad también en el reino animal. Por ejemplo, en el caso de los osos, me encantan los osos. Durante la infancia de los osesnos, que así se llaman los que nos gusta llamar ositos, la madre tiene un gruñido específico para advertirles del peligro. Al oír este gruñido, los ositos se suben a un árbol y no bajan más hasta que escuchan otro gruñido específico de la madre indicándoles que el peligro ya pasó. Perfecto. Bueno, cuando la madre sabe que sus criaturas son biológicamente autónomos, esto es una línea muy fina en que todavía son lo suficientemente pequeños como para no matarse si se caen del árbol y lo suficientemente grandes como para defenderse por sí mismos, entonces ella misma corta el vínculo, por decirlo de alguna forma, corta el cordón umbilical por segunda vez. Emite el gruñido, que es la señal de peligro, los ositos suben al árbol y ella se va para que tengan que arreglárselas por sí solos. Y eso es un bello acto de amor, porque si no, no van a aprender a valerse por sí solos nunca. Y después ya van a ser demasiado grandes para poder subir y bajarse del árbol, aprenderlo como una destreza tardía. Y eso es una bella metáfora para las madres que quieren ser más madres que nadie. Y al ser más madres y todo lo madres que no necesita una criatura, la castran en sus capacidades de luego incorporarse a la vida adulta de una manera satisfactoria. Pero en fin, alimento para el pensamiento, para aquellas madres que tomen el consejo y no castren a sus hijos. En fin, volvamos al árbol y al tema de hoy. Pero bueno, volvamos al árbol y al tema de hoy. Cuando los osos están subidos en el árbol esperando la segunda señal para bajar, están en estrés. Y el estrés es lo que se llama fase conflictual. Hay un peligro, están todavía confiando en la madre, están en lo que se conoce como referencia externa. Algo del exterior me va a salvar o me va a ayudar a resolver el conflicto, como quiera decirlo. En este momento deben pasar de su referencia externa a la referencia interna y rápido, porque entonces tienen que tener confianza en sí mismos para dejar de sentir el miedo que paraliza y reflejarse en la seguridad de la madre y decir, yo puedo. La independencia es iniciativa de la madre. Luego lo será del oso, que aún no es osote, pero que tampoco es ya un osito. Al cruzar esta tercera fase, entonces desciende del árbol para buscar alimento, dormir, reproducirse, tener su propio territorio, etcétera, etcétera. Puede ser que esta transición no sea tan fácil, en cuyo caso el oso sufrirá una pequeña depresión. ¿Pero qué crees? ¿La supera o no la supera? El oso sabe que el que no se adapta perece. Así que no lo piensa dos veces y hace lo que tiene que hacer sin dudar ni quejarse. En Cuba puede ser difícil darse cuenta de la edad de independencia por la falta de vivienda. A veces nos vamos de casa, pero hay que volver por la falta de higiene en una cuartería que es peor que el hacinamiento en casa de los padres o de los suegros. Y entonces nos fuimos, pero regresamos. Pero en cualquier caso, ya tenemos una edad de independencia. También las personas cuando empiezan a trabajar o cuando empiezan la universidad, aunque vivan con los padres o en la casa parental, no importa. Ya tienen una edad de independencia para los efectos de este trabajo. Así que a veces es difícil hallar esa edad de autonomía para trabajar con estos ciclos biológicos y memoria celular que están ligados a ella, pero cualquier información es importante. Y ojo que cuando el paso hacia la autonomía es difícil, puede ser porque la madre está teniendo dificultad en soltar a los hijos. Así que acuérdense de la osa y suelten. Y ustedes, suéltense. Empiecen a estar en referencia interna y confíen en sus propias capacidades. El periodo entre el nacimiento y la edad de autonomía, generalmente entre 16 y 31 años, si es muy, muy tarde, forma un recorrido que representa el primer espiral o la primera vuelta del ciclo. A partir de la edad de autonomía empieza un segundo espiral o un bucle en el cual la persona va a repasar las mismas etapas, a rehacer el camino para revivir aquello que fue mal vivido, finalizar lo que no se terminó y cerrar el ciclo. Aquí también un reloj biológico inconsciente repite la situación para que podamos arreglar, reparar, resolver o cerrar lo que quedó suspendido. Y este ha sido Querer es Poder, tu programa de motivación y autoayuda por el día de hoy. Con esta tu servidora, la licenciada Alexandra Mas, terapeuta de pareja y familia. Escríbenos, P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152 o quereresPoderMartí@gmail.com. Radio Martí está contigo. Hasta la próxima.
Radio Martí, 33 años, informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario.
Te lo está escuchando Cuba entera.
El presidente comité y hoy hasta las novelas. Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Radio Martí está dándole knockout a la censura de los Castro dentro de Cuba.
Muchas gracias a usted.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí, 33 años contigo.
Radio.